Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre REPSA, resguardando la vida silvestre de Ciudad Universitaria.
Un comentario.
En el mundo, los espacios originarios se reducen a una velocidad vertiginosa. La insistente urbanización sepulta, reduce y fragmenta los últimos refugios de la vida silvestre nativa. La ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México se construyó en la década de 1950 sobre la parte baja del derrame volcánico del Xicle. Su accidentada topografía frenó la demandante urbanización del sur de la Ciudad de México. Un grupo de universitarios conscientes de la importancia de este peculiar paisaje volcánico logró que se decretara como espacio inafectable en 1983. Hoy en día, el reto está en aprender a coexistir con su vida silvestre y mirarnos en ella como parte del proceso evolutivo de la vida.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Marcela Pérez Escobedo. Bienvenida, Marcela.
Hola, muchas gracias.
Marcela, un gusto que estés por aquí. Platícanos un poco sobre ti.
Bueno, yo soy bióloga de formación y ya luego me enfoqué más a cuestiones de sociales y ecológicas, y entonces me nombro como socioecóloga, aunque no es una carrera como tal.
Claro, ok. ¿Actualmente dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo?
Actualmente trabajo para la Reserva Ecológica del Pedregal en San Ángel, SU, y mi chamba es sobre comunicación socioecológica.
Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar esta entrevista. Para la gente que no sabe, ¿nos podrías platicar un poco qué es la REPSA?
La REPSA es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, el cual es un espacio que resguarda el ecosistema originario de CU y su vida silvestre.
Ok, que es en este caso la piedra volcánica.
Sí, la base es la roca volcánica y todo lo que habita en ella la habitó desde que hizo erupción el volcán Xitle hace 1600 años y empezó a vivir sobre la roca, ¿no? Okay. Construyen Ciudad Universitaria en los años 40, a finales de los 40 ahí, y gracias a que el terreno que la universidad adquirió fue bastante grande y que, digamos que la visión de desarrollo en ese momento del campus no estaba para algo tan grande, pues se pudo dejar algunos espacios que después se lograron proteger.
Ah, muy bien. Bueno, que también tengo entendido que ya hay áreas urbanizadas alrededor, ¿no?
Sí, la presión urbana ha sido colosal desde los años 50. Los 50 a los 80 perdimos prácticamente el 70% del ecosistema.
¡Ay, caray! Sí, es bastante.
En el Pedregal y en el mundo, ¿no?
Y a propósito, quisiera saber, ¿de quién depende la REPSA?
La REPSA, al estar embebida en el campus central de la UNAM, depende de la UNAM, ¿no? Es territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es ella la que se encarga y tiene como el mandato de resguardarla.
Claro, entonces ahora sí que es quien está al pendiente de, ¿no?
Sí.
Ahora, nos platicabas en un principio un poquito sobre cómo se dio todo esto de la REPSA. ¿Qué especies están ahí? ¿Qué tiene de especial este ecosistema?
Pues lo que tiene, digamos, muchas cosas, pero lo podemos agrupar en tres motivos por los cuales es muy especial este ecosistema. Uno es la ubicación en torno a... México es un país megadiverso, ¿no? Uh-huh. Lo sabemos por su ubicación geográfica, por esta conexión entre las zonas de, digamos, donde se junta el continente con la parte del norte, que hay especies adaptadas a ambientes fríos, y en el sur adaptadas a ambientes cálidos y húmedos.
O sea, que hay de los dos.
Entonces, de entrada tenemos un espacio donde vamos a tener probabilidad de encontrar las dos tipos de especies, de grupos de especies, ¿no? Esa es una. La siguiente es que, debido a que la lava, el Xitle hace erupción, cubre 80 kilómetros cuadrados, y la lava en las diferentes fases que estuvo haciendo erupción era diferentes composiciones, y él no es lo mismo que haga erupción en marzo a que haga erupción en diciembre, por ejemplo, por la temperatura, la humedad y demás, la lava se enfría de diferentes maneras. Y entonces eso genera como mucha... que el terreno no sea plano, que sea muy abrupto, y eso permite que haya espacios muy diversos. De repente tienes espacios donde hay mucha luz y mucha sequía, porque pues están directos al sol, y espacios donde prácticamente nunca les da el sol y hay bastante humedad. Entonces tienes plantas, justo las plantas de espacios secos se adaptan a estas planicies, y las plantas de espacios más húmedos pues se adaptan a las oquedades, a las grietas donde les gusta más vivir, y ahí pueden encontrar, ¿no? Entonces en un poquito de espacio, en un metro cuadrado de Pedregal, puedes encontrar una diversidad de ambientes. Y el tercer motivo es la estacionalidad, ¿no? Que tiene que ver con que no estamos a la altitud, digamos, de donde Vivaldi vivió. y no son las cuatro estaciones, ¿no?
Claro.
Son la temporada lluviosa y la temporada seca, y eso hace que haya 6 meses de sequía, 6 meses de lluvia, si bien va, y entonces las especies, además de tenerse que adaptar a estas condiciones base de no hay suelo, no hay la roca no retiene la humedad y entonces llueve y todo se infiltra, las plantas tienen que tener como mucha habilidad para poder adaptarse a esa sequía de los 6 meses, pero además a la prolongar. Sequía, digamos, que la roca propicia al no retener el agua, ¿no?
Vaya. Oye, a propósito, ahorita que estamos platicando un poco sobre las especies, quisiera saber qué tipo de flora y fauna habitan.
Pues tenemos especies, justo, ¿no? Por ejemplo, los nopales, los agaves, el copal, ¿no? Que es un árbol que a mí me gusta muchísimo y que está más asociado a ambientes secos y cálidos. Y tenemos, por ejemplo, helechos, orquídeas. Todas las orquídeas que tenemos son terrestres y que están adaptadas más a ambientes como húmedos, ¿no? Y más como templados. Eso en cuanto a plantas, tenemos cerca de 300 especies de plantas
identificadas
para el Pedregal de Ciudad Universitaria. Y a eso, bueno, le sumamos todos los animales, que el gran porcentaje, el 80% son invertebrados, ¿no? Como caracoles, arácnidos, mil pies, cien pies, y ya pues el resto de insectos. Y vertebrados, pues tenemos aves, tenemos anfibios, reptiles. O sea, a pesar de que es un espacio que tiene 6 meses de sequía, tenemos ranas, salamandras y mamíferos, ¿no? Okay. Entonces, bueno, y claro, también tenemos hongos, hay bacterias, muchísimas, pero no están identificadas. Y también hay seguro todos estos seres que, amibas y otro tipo de seres vivos que no se estudian tanto y por eso no tenemos el registro de quiénes están ahí, pero sabemos que están.
Pues vaya que sí es muy diverso en todas las formas. Sí es muy completo y qué bonito, ¿no? Que ustedes están haciendo todo este trabajo y que poco a poco van pues identificando todo lo que hay dentro de Repsa. Ahora, quisiera saber, ¿qué función cumple este lugar? ¿De qué nos ayuda a tener, pues vaya el Repsa?
Pues bueno, de entrada, por proteger al Pedregal, lo que permite es proteger este espacio que funge como un filtro, ¿no? O sea, llueve y cae sobre la roca volcánica y justo como no la puede absorber, esa agua se filtra.
Claro.
Y al pasar por la roca, que hay espacios donde tienes un espesor de 1 metro o otros donde tienes 40 metros de espesor, pues eso ayuda a filtrar el agua y recarga el manto freático, ¿no?
Okay.
Entonces, obviamente
y más que nos falta en esta ciudad el agua.
Sí, ¿no? El consumo que tenemos aquí es extremo y bueno, al perder cualquier metro cuadrado de pedregal, es como ponernos la soga al cuello, ¿no?
Claro,
completamente. Y obviamente, pues independientemente de que si no sé eso nos sirve a nosotros o no, pues es el hogar de al menos 2.500 formas de vida que se han adaptado a estas condiciones de la cuenca, ¿no? Entonces, yo siempre lo he considerado que es una muestra de la historia biológica del planeta, obviamente, y en particular de la cuenca de México, y estamos como, pues sí, obligados, o digamos que es un privilegio que lo que implica esta responsabilidad de conservar esta historia biológica que no es poco, ¿no?
Claro.
Y bueno, obviamente el contar con espacios originarios no es lo mismo, obviamente, de que estás en un espacio bastante urbano. Tener un área verde, pues está bonito y ya te relaja la mente, ¿no? Pero el encontrarte un espacio originario donde tiene su estructura propia, llega a otros lugares de la psique que no cualquiera.
Estoy completamente de acuerdo. No es lo mismo estar en un campo, pues vaya de golf, puro pasto, a estar precisamente en este lugar que te puede llenar mucho más, ¿sabes? Y aparte, pues al final ver todas las especies, vaya, es completamente distinto.
Sí, claro.
A propósito, ya adentrándonos un poco más en los problemas, ¿cuáles son sus principales amenazas?
Pues la principal amenaza es pues nuestra visión del mundo y de nuestro lugar en el mundo como seres humanos, ¿no? Y obviamente una forma de expresarla pues es esta idea de urbanizar y de modificar el entorno de una manera tan radical que no permite que sigan existiendo otras formas de vida junto con nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces reducimos y modificamos tanto las condiciones que a veces ni nosotros podemos vivir aquí, pero aquí estamos, ¿no? Entonces la urbanización es el principal como causa de deterioro de los ecosistemas originarios, de los espacios originarios en el mundo, y bueno, Ciudad Universitaria no está exenta de eso. Perder, insisto, ¿no? Cada metro cuadrado pues implica no solamente la roca volcánica, sino los espacios que esa roca provee para que los seres se refugien, encuentren alimento, encuentren pareja y puedan reproducirse, ¿no? O sea, reproducir la vida constantemente. Entonces, digo, hay muchos más, ¿no? Podemos hablar de la basura, de la contaminación y demás,
claro.
Pero la urbanización es lo más crítico y lo más...
Ahorita lo más puntual, vaya.
Sí, puntual y que es muy difícil darle vuelta para atrás, ¿no? O sea, la basura,
claro.
Dices, haces una jornada de limpieza y la quitas. Es muy estresante también, pero lo haces. Pero si urbanizas un lugar, es muy difícil recuperar la estructura.
Completamente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué tipo de acciones se realizan para rescatar la flora y la fauna? Pues vaya, por este tipo de construcciones, como ahorita lo comentabas, también por llamadas de vecinos, ya sabes, de que pues hay un tlacuache por aquí extraviado, una serpiente, en este caso cuando quieren rescatar plantas.
Pues bueno, la principal actividad que se hace es tratar de como ayudarnos a entender que coexistimos con ellos, ¿no? Esos animales no están perdidos, no es de, llévense el tlacuache de aquí a otro lado. Nosotros no aceptamos animales externos al campus universitario porque no podemos tener todos ahí, ¿no? Y lo que les proponemos es, necesitamos aprender a vivir con ellos donde viven, ¿no? Y probablemente cuando nos hablan los vecinos para avisarnos de que hay fauna cerca de sus casas, es justo porque están haciendo alguna obra de construcción y eso hace que los animales se tengan que mover y busquen un refugio.
Claro. Mira, ya estamos cortos en tiempo. Quisiera hacerte dos preguntas breves. ¿Qué podemos hacer para promover pues, el respeto y el cuidado del pedregal y su vida silvestre?
Pues bueno, principalmente en CU es, si te encuentras algún animal, por ejemplo, es dejarlo estar ahí, ¿no? No están perdidos. No es de que hay que llevarlos a otro lado, hay que dejarlos libres, nada de que lo voy a rescatar, porque a veces por quererlos rescatar les amolamos literalmente la vida.
Okay.
Si tienes carro, ir a menos de 40 kilómetros por hora dentro del campus.
Porque luego van corriendo y se los atropellan. Vaya.
Exacto, sí, es muy muy absurdo que dentro del campus los estemos atropellando. No darles de comer, ¿no? No estarlos... Nuestro entendimiento sobre cuidar a la vida silvestre está muy distorsionado y entonces lo que creemos que les ayuda realmente no les ayuda. Y bueno, finalmente, si quieren sumarse a las actividades que hacemos, se pueden inscribir al programa de colaboradores REPSA, al cual cualquier persona mayor de 18 años puede sumarse a estas actividades.
¿Dónde encuentran esa información para que la puedan...?
En el Facebook de la Reserva o en el portal web de la Reserva. Sacamos la convocatoria cada semestre, inicio de semestre, programa de colaboradores REPSA.
¿Cómo los encuentran?
repsa.unam.mx.
Ok, perfecto. Yo creo que es una actividad que vale mucho la pena de que se integre. La última, rápido, traes el día de hoy unos libros para regalar.
Sí.
Platícanos brevemente qué son cada libro y en qué consisten.
Traigo dos libros. Uno es el de mamíferos silvestres de la reserva, en el que es un libro para colorear, principalmente, no solo para niños, yo creo que a todas las personas nos funciona. Trae a todas las especies de mamíferos, tlacuaches, cacomixles, zorra gris, los roedores, los murciélagos, ¿no? Es muy bonito. Y el otro es el Atlas de Río, donde presentamos a través de mapas pues todas estas pues amenazas con las que tiene el pedregal y la vida silvestre para seguir sobreviviendo dentro del campus, que tiene que ver con urbanización, incendios, etcétera. Y entonces pues son de los libros base que cualquier persona que le interese el pedregal tendría que revisar.
Perfecto, pues ya lo saben, ahí a través de nuestras redes sociales, por favor, escríbanos para solicitar estos libros. Pues muchas gracias.
No, de qué, a ustedes, gracias.
Y invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página de Facebook, que es Terra Mar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terra Mar.